Así sonó el estadio del Español el día en que el Barça ganó su 26ª liga. Ese fue el motivo que provocó que decenas de ultras saltaran al campo de fútbol a intentar agredir a los jugadores del FC Barcelona. Parecía que el odio estaba prácticamente erradicado de nuestro fútbol, pero sigue habiendo síntomas que demuestran lo contrario. Lo del RCDE Stadium es la prueba más palpable de todo lo que queda por hacer. Es viernes, es 19 de mayo de 2023, soy Sergio F. Núñez y hoy, en Marca Daily, ¿por qué sigue habiendo ultras en el fútbol?
Marca Daily.
Parece que es el último reducto para los violentos, cada vez están más fuera del resto de deportes, pero en el fútbol, y no solo en España, los grupos ultras, protagonistas de varias décadas de este deporte, no terminan de marcharse. Han cambiado de nombre, han mutado y se han alejado de la mayoría de los clubes españoles, pero aún están presentes. Lo hemos visto fuera de los estadios, con incidentes de todo tipo, y lo vivimos en el Español Barça del domingo 14 de mayo de 2023. María San Blas, mi compañera de Radio Marca, estaba allí cubriendo el partido para el programa Marcador. Hola, María.
Hola, Sergio, ¿qué tal estás?
La goleada que al
final... Ojo, porque entra mucha gente del Español. Tiene que irse rápido los jugadores del Barça corriendo hacia el túnel de vestuarios, invasión de campo de gente del Español. Se van los futbolistas del Barça pitando hacia el túnel de vestuarios.
Es una vergüenza.
Tiene que saltar todos los stewards.
Quizá lo que faltó básicamente fue un mayor número de policía, ya que sí que habíamos sus de escuadra presentes en el campo, pero en un número mucho menor al del número de los aficionados blanquiazules que saltaron al campo, de los cientos de aficionados que hicieron esta invasión. Además, también había desde allá arriba, por lo menos desde las cabinas, lo que vimos los periodistas es que los miembros de seguridad, los conocidos como steward, pues también lo estaban pasando bastante mal al ver que no podían controlar esa avalancha. Se colocaron todos en la boca de vestuarios para intentar evitar que pudieran acceder a ellos. Pero sí que es verdad que lo que se vio y se vivió en el césped en ese momento pues fue bastante horrible, la verdad.
¿Es la primera vez que pasa algo así en el campo del Español o ha habido más momentos complicados?
Como recordaréis seguramente, en el año 2016 desplegaron esa pancarta en que atacaban directamente a Shakira, en ese momento pareja del exfutbolista Gerard Piqué, con esa pancarta que causó indignación y que se podía leer "Shakira es de todos". En la misma línea, un año antes también cargaron contra el mismo futbolista profiriéndole insultos homófobos y asegurando que su hijo era de Guacaso, que era un futbolista ganés que militó en el equipo blanquiazul entre el 2012 y el 2013. Iñaki Williams fue uno de los últimos jugadores en vivir de primera mano pues un ataque racista en enero del 2020. La Fiscalía de Delitos de Odio pidió 2 años de cárcel para un aficionado del Español acusado de proferir insultos racistas, de humillarle y menospreciarle durante un partido de liga con el Athletic Club de Bilbao.
Ultra Sur y el Real Madrid, Boixos Nois y el FC Barcelona, Frente Atlético y el Atlético de Madrid, los Viris en el Sevilla, cada club tiene su grupo ultra, muchos lo tuvieron y se enfrentaron a ellos y a la situación para erradicar el problema desde la raíz, para sacar a los violentos de los campos de fútbol. Así explicaba Joan Laporta el problema y el conflicto con los ultras del FC Barcelona en su primera etapa como presidente azulgrana. No fue cuestión de gritos y amenazas de muerte verbales o con pintadas. Laporta denunció intentos de agresiones físicas durante el proceso de expulsión de los radicales.
No hay otra opción. Tenemos que ser firmes y rotundos. En el fútbol no hay espacio para los radicales intransigentes. Los que acuden a los estadios para provocar actos violentos deberían saber que todos los que formamos parte de ese deporte tenemos la misma y contundente respuesta. Rechazo total y absoluto a los que insultan, a los que lanzan objetos, a los que respiran odio y fomentan lo peor de la condición humana. En el Real Madrid hemos actuado y seguiremos actuando de forma rigurosa e implacable.
También expulsaron el Real Madrid y Florentino Pérez a los Ultrasur, el grupo ultra de extrema derecha. Sus gritos siempre se acompañan con el saludo fascista que estaba ligado al club. Dentro de casa, por así decirlo, ha sido posible alejarles. Fuera de los estadios, incluso en los desplazamientos europeos, especialmente en los partidos de Champions League o Europa League, aún seguimos viendo a estos grupos acompañando a los equipos. Han tenido que hacer mucho esfuerzo directivas, clubes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para lograrlo. En el caso del Español, María, ¿ha hecho el club ahora o a lo largo de su historia algo para sacar a los violentos del campo?
La situación de los grupos ultra actual en el Español se podría denominar grupos ultra a las Brigadas Blanquiazules, que se fundaron a mediados de los años 80 y que se eliminaron ciertamente en el 2010. Así que desde entonces, prácticamente desde la vida que tiene Cornellà al Prat, pues no existen como tal los ultras en el club blanquiazul. Sí que es verdad que se podría decir que algún vestigio queda, pero no se le podría denominar como brigada blanquiazul porque son dos cosas totalmente diferentes. Pero la parte del gol Cornellà, que es de donde saltaron todos estos aficionados que hicieron la invasión de campo, es la conocida como grada animación o curva RCDE, que son pues lo que se podría denominar, entre comillas, como ultras. Pero sí que es verdad que el club eliminó a las Brigadas Blanquiazules en 2010.
En 2014, tras el fallecimiento de Javier Romero Taboada, alias Jimmy, durante una batalla campal entre miembros del Frente Atlético, el grupo radical del Atlético de Madrid, que aún hoy sigue presente en el Estadio Rojiblanco y que tiene una clara ascendencia dentro del club, y miembros de los Reazor Blues, los ultras del Deportivo de La Coruña, las cosas cambiaron de manera radical en el fútbol español.
Pertenecían a secciones del Frente Atlético, algunas de ellas bastante violentas, y se caracterizaban por estar siempre presentes en todo tipo de enfrentamientos con grupos rivales.
Las detenciones, los seguimientos y la persecución a estos grupos aumentó de manera notable desde esa operación Neptuno, que acabó con 4 miembros del Frente Atlético en la cárcel y más de 80 miembros de ultras de diferentes grupos como Bucaneros o Racer Blues acusados de riña tumultuaria. En febrero de 2023 la policía detuvo a 65 miembros de diferentes grupos ultras en 5 provincias por peleas entre radicales antes de partidos de fútbol. Actuaron en Burgos, en Logroño, en Pamplona, en Zaragoza y en Madrid, en la que llamaron Operación Capucha. En abril de 2023 fueron arrestadas en Canarias 13 personas relacionadas entre sí por integrar movimientos neonazis y ultras del fútbol que traficaban con sustancias anabolizantes hormonales desde Bulgaria, Portugal y Reino Unido. Es más, la Comisión Estatal Antiviolencia considera peligrosos y violentos a 15 grupos ultras. Al Frente Atlético, a los Reazor Blues, a los Viris, a los Jove Elche de Elche, a Vispero y Ligallo Fondo Norte, los dos de Zaragoza, a Iraulza del Alavés, a Herri Norte Taldea del Athletic de Bilbao, al Frente Boquerón del Málaga, a Indargorri de Osasuna, a Ultra Boys de Sporting de Gijón, a Ultrasur Boys Osnois, Simicharri, los últimos de Oviedo, y a los Bucaneros del Rayo Vallecano. La Policía Nacional reconoce que cada fin de semana evitan peleas, pero, y por mirar el vaso medio lleno, se ha acabado con las muertes. Antes y después de lo sucedido con Jimmy, hay que remontarse a 1998, cuando Ricardo Guerra, miembro del Frente Atlético, acabó con la vida de Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad en los aledaños del Vicente Calderón. Gracias a María San Blas por hacer posible este episodio de Marca Daily. Recuerda que puedes suscribirte al podcast diario de Marca en tu aplicación de podcast favorita, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, y que nos escuchamos el lunes con una nueva historia del podcast diario de Marca. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez.
Hemos sentido claramente que nos pitaban, y hemos sentido claramente que un grupito detrás de la portería que nos ha apoyado siempre.